conmemora la edición de la primera parte del Martín Fierro, que se llamaba La Ida. Uh-huh. La Vuelta la escribió después. Y el Martín Fierro tiene la particularidad siguiente. Como hecho, debemos recordar que José Hernández Pueyrredón, para más datos, la escribió en el Hotel El Argentino, que estaba frente a la Casa Rosada, ocupada en ese momento por Domingo Faustino Sarmiento, el autor de Civilización y Barbarie, que decía que la civilización estaba en la ciudad y la barbarie estaba en el campo, o sea, que los hombres de frac y levita, para decirlo así, sí, exageradamente, eran lo contrario del gaucho y de los caudillos. Bueno, José Hernández está preso en el Hotel El Argentino. ¿Ustedes comprenden la profundidad de los símbolos de esto? Que la Casa Rosada esté ocupada por alguien que piensa inteligentemente, porque era un gran escritor, Sarmiento, sobre la civilización y barbarie, y que en el Hotel El Argentino esté preso José Hernández escribiendo en la primera parte del Martín Fierro.
Qué bárbaro.
Me parece formidable la imagen, ¿no? Uh-huh. Y yo te diría más, les diría más, es como una proyección a nuestros días para entender muchas cosas. El segundo tema, que está relacionado con el gaucho, es que el mismo libro Martín Fierro, lo dice una nieta de José Hernández a la consulta de un bisnieto del general Güemes, el Martín Fierro José Hernández le puso Martín por Martín Güemes, el más gaucho de los guerreros de la independencia. Hermano, el gaucho del norte que nos dio la independencia, del gaucho del sur pampeano que nos daba la libertad. Entonces dice José Hernández también en una remembranza de su hija, que era la que guardaba todos los secretos, como quiso que ese libro fuera un símbolo de energía nacional, le puso ese nombre. Un símbolo de energía nacional y auténticamente argentino. Ahí tenemos otra simbología muy importante para los salteños, para los norteños, para los argentinos, ¿no? El galope heroico de Güemes lo tenía en la memoria José Hernández y por eso le pone el libro Martín. Y por otra parte, es un símbolo de energía nacional, ambas cosas, el libro y la memoria histórica. Y en ese sentido también para nuestros días es otra proyección importante para reflexionarla. Recuerdo, y esto voy a traer a colación algo que no lo hago políticamente, lo digo porque me parece importante, el padre de Juan Domingo Perón, Tomás Perón, le entregó un Martín Fierro a Perón y le dijo, para que nunca te olvides que sos un criollo. Bueno, ahí habrá que preguntarse los peronistas y los antiperonistas si olvidan ser criollos, que es una cosa importante. Y después les traigo lo siguiente, porque vengo de la inauguración de dos escuelas que han dejado de ser un número para tener dos nombres muy significativos, una en el Departamento General Güemes, que se llama el Día de la Libertad Latinoamericana, y la otra en el paraje Las Ángelas, quebrada de Escoipe, el Departamento Huachipa, que se llama Bicentenario del Fallecimiento del General Güemes. Las dos escuelas están relacionadas también con el Día del Gaucho. Y también de inaugurar hace muy poco, en Coronda, Santa Fe, un barrio que se llama General Güemes. Uh-huh. Es decir, que Güemes pasó a ser un barrio. Y yo digo que el Martín Fierro debería estar en todas las escuelas,
sí,
como libro de cabecera de las escuelas. No para adoctrinamiento, como escuché ayer una discusión en la Cámara de diputados de la provincia.
¿En serio?
Adherían a la ley nacional del Día del Pensamiento Nacional Arturo Jauretche, y bueno, sí, una discusión si se podía decir que era nada más que nacional y quién eran los antinacionales. El Martín Fierro es unitivo, es el primer manifiesto social de nuestro país.
Tal cual.
Y en ese sentido, sentido debería estar en las escuelas, ser leído en las escuelas. Yo tuve la suerte que mis padres me regalaron Martín Fierro para que yo no me olvidara nunca que soy un criollo. Y lo he aprendido de memoria. Y hay cosas del Martín Fierro que son para estos días. Cuando, por ejemplo, dice el fuego para calentar debe empezar por abajo. ¿Qué tal? Tiene el gaucho que tener escuela, iglesia y derechos. Cuando convoca a que los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devora de los de afuera. Fíjense la enseñanza del Martín Fierro permanente en ese, en esa poesía cinematográfica que es el Martín Fierro.
Tal cual.
Y yo no olvido, ¿sí? Discúlpeme que esté verborrágico, porque a mí cuando hablo... Cuando
hace
hablo
mucho que no hablábamos.
Se me salen las palabras a borbotones de adentro del corazón. El Papa Francisco escribió un libro, un ensayo sobre Martín Fierro. Martín Fierro para los políticos, escribió el Papa. Fíjense lo que les estoy diciendo, la importancia que adquirió el Martín Fierro con la presencia en el papado, le guste o no le guste a un sector o al otro, el argentino que ocupó el papado, la cabeza de una iglesia como la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que en la cabeza de ese papa esté el Martín Fierro, a pesar de que él es un descendiente, no digo a pesar, porque es un descendiente de inmigrantes, comprende también al criollo que representa y al gaucho que representa el Martín Fierro. No es para pensarlo.
Claro, tal cual, siempre cuando dialogamos con usted nos quedan aún más preguntas por responder posterior al diálogo, Martín, y pensaba, ¿no?, el gaucho, esta figura que en algún momento fue perseguida, históricamente relegada, marginada, como bien marcaba Sarmiento, lo marcaba como la barbarie, ¿no?, a toda aquella tradición vinculada al gaucho. Y que sin embargo luego, tras quizás un revisionismo, nos damos con que fueron los hacedores de la patria, de estas tierras, ¿no?
Y hoy representado nada más y nada menos que por Martín Miguel de Güemes, ¿no?
Claro, a nivel nacional, claro. Sí.
Yo creo, francamente, que hubo dos sectores que habitaron nuestro país que han sido relegados y perseguidos. Son los aborígenes y los gauchos.
Sí.
Los gauchos eran mestizos, los aborígenes eran originarios. Los dos han sido olvidados reiteradamente en la historia y por ahí evocados en las poesías, en los libros, de la gente que pensó la patria y sintió la patria. Y creo que representa para el otro sector que también llegó y que también es gaucho, que también es criollo, si entiende y profundiza y encarna en su alma el Martín Fierro, que son los inmigrantes. Uh-huh. En ese sentido, es la pluralidad de lo nacional, es lo que puede representar Martín Fierro, es lo que captó ese extraordinario poeta que se llamó José Hernández. José Hernández Pueyrredón, y nombro el nombre Pueyrredón porque su tío, abuelo, fue el primer director supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica, que había combatido contra los ingleses, había sido jefe del Ejército del Norte, y fue un hombre realmente muy importante como político, de hacer posible lo imposible, que fue crear el Ejército de los Andes. Miren si José Hernández no tenía dentro de su alma hasta lanzas cruzadas, porque la familia Hernández era federal, pero los Pueyrredón fueron unitarios después de la Guerra de Independencia. Y él captó todo eso, sintió todo eso, porque había recorrido, junto con su padre, que era un hombre que administraba estancias en la Pampa, él de chiquitito fue caminando la Pampa y conociendo en los fogones el alma del gaucho, del gaucho pampeano. Pero Hernández también estuvo en Salta, ¿eh? Hernández también estuvo en Salta y en campaña política y comprendió también al gaucho de Salta, al gaucho del norte, porque lo había lo tenía a través de la memoria de su abuelo Diego José de Pueyrredón, que fue jefe de Güemes en el comienzo de la Guerra de Independencia. Mira, o sea, ustedes ven cómo la memoria enlaza y nos hace entender más el alma y el espíritu de la tierra, porque el gaucho es el espíritu de la tierra caminando, es como decían los aborígenes, ¿no? El alpa misqui, la tierra que anda. Esto a mí me parece muy significativo, yo lo tengo muy metido dentro mío, gracias a Dios y a la tradición, que no hay que olvidarla, la tradición de la memoria y a la investigación de la historia, he podido captar esto y me ayuda mucho a seguir siendo, me voy a atrever a decirlo poéticamente, ¿no? Un rastreador de huellas perdidas y un arriero de sueños olvidados.
Qué lindo, qué autodefinición más linda. Martín, impresionante siempre escucharlo con estas cosas tan interesantes que, como bien decía Joaquín, nos deja pensando, ¿no? En otras posibilidades. Y yo voy a cambiarle un poquito el ángulo de la información. En realidad quiero preguntarle acerca de qué ha significado para usted el hecho de que Radio Nacional Salta, LRA4, hoy lleve el nombre de Radio Nacional Macacha Güemes.
Bueno, tuve el gusto de que el director de Radio Nacional, Alejandro Paul Lezica, y la directora también de Radio Nacional, me invitaran a colaborar con la convocatoria a gente de Salta, y una convocatoria abierta, ¿no? Es decir, no con ningún partidismo, sino abierta. Mm. Y yo les dije, a mí me parece que Macacha Güemes es muy significativa. Y yo le contaba en el discurso que di la inauguración que Macacha tenía la particularidad de haber sido la jefa de inteligencia del general Güemes. Me explico más. La jefa de los espías del general Güemes. La jefa que conocía los secretos de la sociedad en toda la amplitud de la sociedad, la que le informaba a Güemes dónde tenía, por dónde tenía que andar. Fíjense, y esto me sale gracias a ustedes, ¿no? El último momento de la vida de Güemes, crucial en su vida, que fue el 7 de junio, cuando salía de la casa de Macacha, y él creyó que era un tiroteo en la plaza y era una gran encerrona, una gran trampa, un gran operativo comando, es Macacha la que le dice, no salgas por ahí, salí por atrás. Como Güemes era muy frontal, salió por adelante, y ahí lo hirieron de muerte, y ahí también murieron muchos de los que los acompañaban, y murió él y se frustró el plan sanmartiniano. Pero si él la hubiera escuchado a Macacha, y hubiera vencido su orgullo machista de salir a enfrentarse desde frente, se hubiera salvado él y hubiera salvado la independencia sudamericana junto con San Martín.
Claro.
Así que Macacha, esta es la primera vez que lo digo, Macacha, y ahora me doy cuenta, ella fue indudablemente la jefa de inteligencia del general Güemes. Y por eso tuvo en la sombra, no tuvo en la sombra porque era mujer, estuvo en la sombra porque junto con otras mujeres informaban, comprendían la sociedad de su tiempo. Y eso me parece que es muy importante valorarlo, ¿no?
Así es. Y también me parecía muy importante valorar, y justamente por eso la pregunta, porque claro, hoy celebramos el Día Nacional del Gaucho, pero hay un gaucho y también existe una gaucha, y Macacha Güemes creo que es la representatividad justamente de ella, ¿no?
Yo creo que a las paisanas, a las que llevaban el paisaje adentro, a las mujeres de los gauchos, que sufrían a la par de ellos la guerra de la independencia, que sufrían a la par de ellos las guerras civiles, la lucha entre hermanos, las que sufrían también lo que se llamó la conquista del desierto, porque el gaucho lo mandaron estaqueado a pelear contra el indio. Y por eso Martín Fierro, mire qué mensaje, ¿no? Cuando Martín Fierro se pelea con la partida que lo persigue por un juez de paz injusto, por la justicia injusta, Martín Fierro se refugia en la toldería. Se refugia en la toldería, se refugia con los aborígenes que lo respetan por su valentía, su coraje y porque los comprende también a ellos. Y la pelea de Martín Fierro con el indio, que es una... léanla porque es, vuelvo a repetirle lo que es una poesía cinematográfica, ¿no? ¿Por qué se pelea? Se pelea por una cautiva. Una cautiva que estaba sufriendo. Y como el indio no había actuado machistamente, Martín Fierro dice no. Y se enfrenta y lo mata al indio. Pero por una cautiva, por una mujer. Es decir, siempre hay que mirar las cosas desde la perspectiva del tiempo, pero para que no sea anacrónica la interpretación, no el tiempo, la interpretación. Y esto me parece que es muy interesante en el Martín Fierro, repensarlo.